el tema de la felicidad, el tema de la libertad, que son cosas tan inasibles y que el hombre está buscando siempre, que está definiendo, redefiniendo, entrando, saliendo.
Claro, es que el dinero y el sexo está incluido en todo eso que estás diciendo, de la libertad y de la felicidad y todo esto.
A mí me gusta mucho eso, ese pensamiento de la muerte, porque creo que casi nadie lo tenemos presente, y si lo tuviéramos presente, por lo menos más presente, creo que nos dedicaríamos a procurar ser lo más felices posibles. Nosotros y hacer feliz el contorno que nos rodea, porque esto se acaba, y se acaba tan pronto que hay que darse prisa.
Señor Casamayo, ¿saque usted el libro de las citas, ese que tiene por ahí?
Ah, pues aquí tengo. Estaba mirándolo, porque vi esas perorates, y estaba mirándolo, y aquí tengo una frase que dice: el secreto de un matrimonio feliz, mira tú, dice, es perdonarse mutuamente el haberse casado. Muy pesimista esto, ¿o qué?
Ah, eso no lo sé yo, señor Casamayor, si eso será pesimista o no.
Pero yo lo que no estoy de acuerdo es lo que has dicho, todo esto de la muerte y el sexo, separados. ¿Tiene que ir bien junto esto?
No, yo... Esa no es una opinión mía. En nuestro espacio hay gente que ha dicho que una de las causas de los embrollos mentales, psicológicos, de mucha gente, es que dice que, bueno, cuando no le funciona una relación sexual con alguien, pues confunde eso con el hecho de que no lo quiera, que se quiere por un lado, y luego, como todo ser viviente, pues se tiene una relación sexual que puede coincidir, pero también puede no coincidir, que mezclarlo, en todo caso, puede llevar a confusionismos. Yo no sé cómo lo ven nuestros invitados. Estamos esta tarde aquí, bastante densos.
Aquí el experto en la ronda... El barrio.
Bueno, yo pienso que es algo que se confunde y que una de las pautas que diferencian de alguna manera el amor amistoso, el amor no sé, paterno-filial, etcétera, etcétera, el amor, digamos,
fraternal,
precisamente es una consecución, llamémosle sexual, yo diría total, de alguna manera, pero pienso que es difícil en... El amor entre dos adultos de manera, digamos, continuada o muy concreta, que sea lo mismo un cierto tipo de amor desprovisto de impulso pasional, y el impulso pasional lleva a un contacto físico y mental, y esto se desarrolla por mediación, entre otras cosas, del sexo. Lo que pienso que en la relación sexual, que luego vendrían problemas muy derivados de si se desarrolla con normalidad o no, con potencia o no, bien o no, pero pienso que el hombre se engaña constantemente y está a la búsqueda de esa perfección que pueda superar el amor materialista y el amor puramente platónico, que sea una conjunción total. Entonces, de ahí, bueno, hay gente que proyecta todas sus miserias, sus decadencias, hay gente que juega su rol social yendo a satisfacer sus instintos, sus mecanismos mentales traspuestos en la sexualidad, de esto habla la ronda, y hay otros personajes que creen constantemente que han encontrado aquello que están buscando y no lo encuentran, y todo eso va entretejiendo un tejido existencial, mental, interesante, y que pienso que según las épocas de manera cíclica se tiende a sobrevalorar más uno de los dos aspectos.
Sí, eso es verdad.
Y bueno, así va andando el hombre buscando y buscando, y creo que los pocos que lo encuentran deberían ser muy afortunados, pero es un asunto, como decía un amigo mío, es otro asunto poco claro.
En la bisagra esta tarde, cantidad de reflexiones en torno a tres montajes teatrales que están en el candelero, en el cartel en estos momentos. Señor Casamayor, parece que usted quería intervenir.
Sí, porque has dicho que lo que hace el Manolo Galeana es del Tono y el Miura.
Sí, de Miura y Tono, sí.
Sí, pues...
Fue la única colaboración que hicieron juntos.
Sí, yo me pregunto, ¿dónde están los Tonos y Miuras de final de siglo? ¿Los hay?
Pues no, apunta un poco la figura de José Luis Alonso de Santos, un poco en la línea de Miura, de un humor teñido de ternura hacia sus personajes, pero solamente en este autor, en Alonso de Santos, se observa eso. Pero creo que no, que hay poca gente que cultive el humor con fortuna.
¿Cómo ve la misma cuestión Mario Gas y Julieta Serrano, en todo caso? ¿Hay gente en nuestro país que sepa hacer humor de una cierta calidad? ¿O en todo caso valoran positivamente a Tono y Miura, por ejemplo? ¿O forman parte de una generación en cierta medida maldita?
Bueno, yo a Tono y Miura los valoro muchísimo. Creo que son exponentes de un momento, de una época, pero que tienen una vigencia actual, porque son grandes humoristas. Y creo que hay grandes humoristas en este momento, en este país, vamos, en todo el Estado español, pero lo que creo...
Toda la clase
es
política
que,
son claro, los humoristas.
Lo que creo es que bueno, no suben a un escenario, ¿no? No lo ponen en clave de teatro, no es una pena porque podría ser muy divertido, pero evidentemente no lo ponen en clave de teatro, vamos, creo.
Sí. Yo creo que... Yo también valoro mucho a Tony y a Miura, sobre todo a Miura, creo que sí. Miura es fundamental en el teatro español. Tiene un par o tres de obras absolutamente geniales y, no sé, por poner también la más conocida, Tres hombres de copa, una obra que se adelanta a su época, que aún ahora, leyéndola, a mí me produce emociones muy encontradas y creo que hay cosas muy duras en esa función, aunque siempre está teñido por ese humor un poco tierno aparente de Miura. Y yo creo que sí hay humoristas, tal vez ahora se han desplazado más hacia el campo de la novela, del artículo, de la revista de cómic para adultos, sí. Porque el teatro ha dejado de ser el único espectáculo al que la sociedad asiste y está en una crisis, con un contencioso mucho más fuerte con otros medios de comunicación o con otro tipo de espectáculos. Y tal vez encontramos a los humoristas en los guiones de cine, como decía antes también en las revistas de cómics, en la novela, en los artículos periodísticos. Pienso que el pueblo español tiene un humor denso, fuerte y negro, a prueba de bomba. Y, por supuesto, la clase política tiene un humor negro extraordinario.
Hay cosas que funcionan en Barcelona y no funcionan en Madrid o viceversa. El otro día el señor Marsillac dijo, vamos a hablar claro y vamos a dejarnos de circunloquios. En Barcelona no quieren saber nada del teatro que se hace en Madrid. ¿Qué piensan de esa afirmación? Casi textual.
Ay, este es un punto fantástico y maravilloso. No estoy de acuerdo, aunque sí estoy de acuerdo en parte con lo que se desprende de la afirmación de Marsillac. Pienso que hablo como catalán, castellano parlante de alguna manera, aunque también hablo catalán y me siento muy catalán, que Barcelona, por una serie de vicisitudes históricas, tal vez se está menospreciando el importantísimo caudal histórico y de riqueza cultural que supone tener acceso a dos lenguas importantes. Una, el catalán, que como propia es un idioma que, aunque reducido de ámbito geográfico, es un idioma con mucha potencia, totalmente vivo y que puede generar todavía obras maravillosas en la literatura. Y otra, un idioma tan incuestionablemente maravilloso con una historia tan importante como es el castellano. Eso, de alguna manera, me parece que desde algunas esferas oficiales, evidentemente, se ha menospreciado y pienso que a la larga es un error histórico que algún día se enmendará. Por otro lado, pienso que en Barcelona hay un público importante en número que va, desea y puede consumir teatro hecho en castellano siempre y cuando este teatro esté hecho con brillantez, con coherencia y que sea un teatro potente. Es cierto que en Barcelona, no ahora, pero en los últimos años de la década anterior, muchas veces habían compañías de Madrid que venían con segundos, con terceros repartos, con terceros decorados y tal vez eso fue influyendo en que el público se fuera desentendiendo un poco de las obras hechas en castellano. Pero si repasamos las últimas 10 o 15 temporadas, siempre veremos que cada una o dos temporadas ha habido un espectáculo en castellano que ha atraído al público catalán y barcelonés de una manera masiva. Yo pienso que el problema, por eso Marsillac tiene en parte razón y en parte no. Luego habría otro problema, y es que tanto en Madrid como en Barcelona, pienso que España se está dejando escapar algo que es un lujo que ningún país europeo se deja escapar, que es la muerte de sus clásicos. Y si seguimos por este camino, dentro de poco nadie conocerá ni a Rojas Zorrilla, ni a Moreto, ni a Tirso, ni a Calderón, ni a López, pero cada vez se les hace menos. Y cada vez se les apoya más de una manera estatal, que está bien, se apoya en todos sitios, pero no se les da todo el valor que, por ejemplo, la sociedad inglesa o la sociedad francesa o la sociedad italiana confiere a sus clásicos.
Tenemos en este momento en nuestro espacio a un director y a dos actores. A mí me gustaría que los actores hablasen en general, si es que esto es posible, de los directores. ¿Cuál es su relación, por ejemplo, de Julieta Serrano, en principio? Luego también que nos lo cuente Manuel. ¿Cuál es el papel de un actor frente a lo que le dictamina un director? ¿Se puede participar y decir yo lo haría así, lo haría así? ¿O a veces se está obligado a representar las cosas, bueno, sin estar convencido, pero porque se lo dictaminan?
Oye, yo antes, si no es importante, de pasar a este otro tema, sobre el que estábamos hablando ahora, sobre el rechazo en Cataluña hacia el teatro en castellano. Bueno, yo quisiera decir que efectivamente desde fuera de Cataluña se siente un rechazo bastante fuerte por el teatro. Por el teatro castellano. Creo que hay un nacionalismo malentendido, que son muchos los espectáculos de Madrid que podrían tener cabida dentro de Cataluña. Y últimamente sufrí una cosa que me dolió mucho. Estuve en Gerona con José María Rodero haciendo El veneno del teatro, y el primer día se pusieron las entradas a un precio reducido para que pudiera asistir la gente de institutos, colegios y eso. El veneno del teatro, como no sé si sabéis, bueno, ha sido uno de los grandes éxitos del teatro español últimamente, ¿no? Y ante nuestro asombro, pues había muy poquito, escasísimo público, vamos, se podría contar el público. Y entonces nos explicaron que se había dado la consigna en colegios, institutos y demás que no se fuese a ver esa obra porque venía hecha en castellano. Y que era una obra que en su origen había sido escrita en catalán. Me parecía que era un error total y absoluto. Me parece que es un orgullo para Cataluña que una obra escrita en catalán y luego traducida al castellano se convierta en un éxito nacional y pueda pasearse por todo el territorio nacional. Y eso me ha pasado concretamente a mí en este caso del veneno del teatro, y posiblemente a lo mejor hay otros casos también, ¿no? Y eso sí quiero dejarlo dicho y denunciado porque me parece que es un error total político. Y ahora ya podemos hablar.
Sí, eso es cierto. Yo quería puntualizar eso que dices tú, lo que es cierto y seguro que ocurre. Pero, por ejemplo, yo que también llevo un teatro aquí en Barcelona, el Teatro Condal, hacemos algunas funciones para escuelas, y ahora muchas escuelas se han dado cuenta de que la oferta de espectáculos para escolares en catalán está saturada y están pidiendo constantemente programación en castellano. Sí. De tal manera que Esperpento de Sevilla, que lo programamos en octubre, 2 semanas, bueno, hemos hecho 6 funciones para escolares a tope, porque claro, están deseando ver teatro en castellano, claro, de autor castellano.
Sí, es que es fundamental, claro. Es
lo que ocurre, que la cosa se complica, y eso es, de alguna manera también hay que entenderlo un poco, cuando... por todo el tiempo que ha pasado y como ha ocurrido, cuando una obra de autor catalán se hace en castellano. Eso cuando menos, y siento que os haya ocurrido a vosotros, además el espectáculo estaba muy bien y vosotros estabais geniales los dos, siento que haya ocurrido en ese momento, pero ese sí que es un tema bastante más aristoso, donde la razón estaría al 50%, cuando menos.
No, yo pienso que no. Ese espectáculo se ha hecho en catalán, allí, y bueno, y ese espectáculo no ha funcionado nunca, hecho... Este espectáculo ha tenido de éxito y ha tenido una trascendencia cuando se ha hecho en castellano. Primero se hace en la televisión catalana, luego hay una compañía valenciana que lo hace en teatro, viene a Madrid, no funciona el espectáculo, luego se monta en Luis Pascual tiene confianza en el texto, lo programa para el María Guerrero, se estrena y constituye un éxito grande. Entonces yo creo que eso no hay por qué negarse a ello, es igual. Además, Cataluña, que tiene la ventaja de poder acceder a 2 idiomas, eso es una cosa que no se debe rechazar. Es como la traducción de Joaquín Murrieta al catalán. Pero Dios santo, si se puede escuchar en castellano, ¿cómo lo vamos a traducir? Si tenemos el placer de poder escuchar una obra en su idioma original, ¿cómo traducirla a otro? Es una barbaridad. Si todos pudiésemos entender a Shakespeare, sería una barbaridad traducirlo.
En todo caso, lo que está claro es que ante la oferta, no siempre lo rica que uno desearía, hacer excepciones o echar cosas al saco de lo que no sirve, en principio está bastante mal, ¿no? Por cualquier instituto que diga, bueno, pues sí, eso sí, no, claro, pues tampoco supuesto. Es que tenga tantas alternativas, por supuesto.
Y luego nos pasa algo, que aquí, contra ese rechazo de las cosas castellanas en Cataluña, aquí tenemos realmente una auténtica entusiasmo por el trabajo catalán. Creemos que en Cataluña se está haciendo cosas magníficas, y bueno, tú, Mario, pues eres testigo también de cómo, cuando tú has venido aquí con tu magnífico espectáculo, como la gente ha respondido. No,
eso está muy claro.
Por supuesto.
A la inversa está clarísima la aceptación, sí, en Madrid. Sí,
yo en Madrid no me siento nada catalán.
Sí, aquí realmente hay una admiración, pero tú has venido y Goldagón, Comedians, los grupos catalanes que vienen realmente en Madrid, hay un entusiasmo enorme con ellos.
Sí, eso es cierto,
porque
sí.
Creemos que la cultura es toda y abierta, y estamos trabajando para que todo sea así. Abierto a todo el mundo.
Vamos prácticamente a acabar esta conversación, sí, pero yo quiero que Julieta nos cuente qué es lo que pasa desde que uno tiene el texto enfrente hasta que se realiza un estreno. ¿Cómo se pelea con esas palabras que están en las hojas y que debe ir haciendo suyas? Y
bueno,
es costoso.
Siempre es la misma historia y distinta, ¿no? Y cuando hablabas de lo del director, pues siempre no se pueden crear reglas. Cada director impone sus reglas. Entonces tienes que estar preparada para ajustarte a esas reglas. A veces pueden, yo por mi parte tengo una relación con los directores que a veces es súper amorosa, ¿no? Me enamoro locamente de ellos, porque me parece que a la señora de Mishima, igual, a la señora de Sabe, esto al estilo, porque me dan muchas cosas, ¿no? Y entonces yo también doy muchas cosas y es una entrega y eso implica el amor. Otras veces pues tienes que ajustarte, soy disciplinada y entonces me ajusto a lo que ellos dicen y trato de entender su manera de dirigir, porque cada uno dirige de una manera distinta. Entonces no se pueden crear reglas. Y desde que coges un texto pues te peleas violentamente, con mucho conflicto, con mucho placer, porque los ensayos para mí es un placer total. A mí me encanta ensayar, me gusta muchísimo ensayar, porque de ahí sale la obra que vas a hacer, buena o mejor o mediocre. Lo que vas a conseguir sale de los ensayos y es un trabajo como maravilloso, como pelearte, supongo, para un pintor con sus pinceles, con su pintura. Y entonces, claro, todo depende mucho del director. El director marca el estilo, las pautas, la relación. Es como decía Jean Moreau en aquel corto sobre Orson Welles, ¿no? Que Orson Welles te agarra de la mano y te conduce por un camino y tú te entregas. Pues eso es lo ideal para una actriz, un actor, encontrarse con el director.
Vamos a poner punto final, como decíamos, a esta conversación, agradeciendo a Mario Vaz que haya estado con nosotros, a Julieta Serrano y a Manuel Galeana. Un abrazo a los tres.
Un abrazo fuerte.
Igualmente. Hasta luego.
Adiós.